Muy buenos días, 9:04 de este martes 14 de septiembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Esta canción seguro que es de una película, Chucky, pero no tengo la... de una serie.
Serie.
Ah, es de una serie. Ah, ya. El señor director... Dallas, es que esta serie no es de mi tiempo, es de mi época, señor director.
Pero es que es de mi época, yo no la veía, yo no la veía, pero la promocionaban todo el día, entonces me acuerdo perfecto.
¿Por qué no la veía? ¿Porque usted era muy pequeño para ver esta cosa?
No, ¿qué? Veía una que era peor en la misma época que esta la dan en Televisión Nacional, y yo veía una en el Chelsea llamada Dinastía, que era como...
Ah, pero eran las dos que competían, claro, siempre.
Competían en días distintos, pero eran como las mismas temáticas, poder...
Una familia en el oeste
sexo.
Americano,
claro, sexo. Exacto, de unos petroleros de Texas.
Claro, los dos en Texas, los dos...
Una y los ocho eran en Denver, Colorado, eran petroleros ambos.
Una chiquilla buena moza, mucha intriga, mucha cosa.
Mucha intriga, mucho sexo, mucha...
Pero muy ochentero todo, ¿no?
Todo. E incluso, fíjate que creo que hubo versiones nuevas de ambas y no pasó nada.
Claro, nadie se dio cuenta.
Temática de otra época.
Sí, los 80 tienen una estética, a ver, ¿cómo decirlo? Cuestionable al menos, ¿no? Yo sé que el licenciado me va a matar, pero porque el licenciado es como que le gustan los 80, pero yo...
Yo también.
Que, usted también, ya, usted me va a matar.
Sí, yo soy un viudo ochentero totalmente.
Sí, ¿qué es lo que echa de menos de los 80? ¿El spandex? ¿Los colores fluorescentes? ¿Eso sí?
Es que yo creo que eso incluso es fin de los 70. Ah. Oye, y el público empieza a picar al tiro, ¿eh? Aquí viene Linda Evans, ¿eh? que era una de las protagonistas de Dinastía. Y van a empezar a llegar más nombres, ¿está bueno?
Seguro que sí, seguro que sí.
Estupenda, la Linda.
Pero,
mucho honor a su nombre.
Mire, le voy a hacer una comparación. Yo fui de la época de los que vieron el fenómeno Protagonistas de la Fama o Machos, ¿ya? La teleserie Machos. ¿Esto se compara con ese fenómeno o no? Se lo pregunto de ignorante nomás. El fenómeno Machos.
Fueron locales, pues fueron
fenómenos. No, pero fueron locales, pero marcó una época, yo creo, los 90,
sí,
Machos.
¿Eh? Sin duda, yo me acuerdo. Creo que la estaban repitiendo hace poco.
Sí, efectivamente, por eso me acordé. El otro día alguien me comentó. Oye, bueno.
Yo me acuerdo, solo para terminar, no, me acuerdo que los primeros años de Dinastía era chico y no me la dejaban ver. Después ya más viejo me la dejaron ver porque duró, no sé, era una temporada todos los claro, años, de haber durado unas 5 o 6 temporadas.
Oye, es como Friends. El otro día, mi señora es fanática de Friends. Y
¡qué nuevo!
Claro, pero es que hay gente que como que no la entiende, ¿eh? Yo la encuentro muy buena. Ahora, es una serie que probablemente hoy día no se podría hacer, ¿eh? Realmente, uno la ve en los capítulos antiguos y hay unos diálogos que...
Está lleno de cosas hoy en día que no han tenido buena DG.
Pero no, Friends tiene muy buena...
Tampoco uno puede ser claro, anacrónico. No puede mirar las cosas del pasado con los ojos de hoy, porque si no, nada podría hacerse, si era otra época, era otro estándar.
Tal cual. Ya, oye, vamos a nuestro tema. Tenemos un día de números predominantemente rojos en Europa. El Eurostoxx 50 cayendo 0,3%, el FTSE inglés 0,4% abajo, Francia 0,6%, Alemania 0,1% abajo. Asia cerró con pérdidas bastante... entre 0,5% y 2% de caída, los mayores indicadores... En Asia, y los futuros de Estados Unidos indican una apertura a la baja, nada demasiado pronunciado, 0,14% el Dow Jones, el futuro, y 0,09% el S&P 500, el futuro. Todo esto a la espera de la cifra de inflación que viene en 22 minutos más, a las 8:30 de Nueva York, 9:30 de nuestro país. La cifra del CPI, ¿eh? Y el Core CPI, que son probablemente las dos indicaciones más relevantes los dos indicadores más relevantes de inflación que miran en Estados Unidos. Se espera una cifra no sé si alta, pero un poco más alta de lo que nos tienen acostumbrados. Ya sería el tercer mes consecutivo de crecimientos que, si uno los anualiza, andarían cercano al 5% para un país que no tenía inflación hace mucho rato. Y todo esto es relevante porque la próxima semana, martes y miércoles, se reúne la Fed en la penúltima reunión del año. Tenemos reunión en septiembre, noviembre y diciembre. Y la Fed ha sido bien consistente en un discurso de que estos efectos inflacionarios son esencialmente transitorios. Es decir, no requieren medidas estructurales, sino que obviamente hay algunas medidas de corto plazo, pero que van a pasar. Entonces, la cifra que se va a conocer en un ratito más va a ser, está siendo mirada por los inversionistas para realmente confirmar o descartar si la Fed está en el camino correcto. Al final, la Fed tiene su interpretación de los datos, pero como todos, es una interpretación, digamos. Entonces, la inflación probablemente va a estar en el ojo de los inversionistas durante la jornada del día de hoy, señor director.
Totalmente. Fíjate que fue cambiando porque yo desperté un poco más temprano, normal, será ya los años, pero le pegué una mirada en el teléfono a los mercados en la mañana y vi que Europa estaba mixto, pero Estados Unidos estaba, francamente, los futuros en terreno positivo y ya cambiaron a medida que se acerca este dato. Y en materia de datos, fíjate que en Chile ya nos vamos a meter, a pesar de que el cuarto retiro acabara las páginas económicas, el debate sobre el presupuesto 2022 ya también empieza a ganar espacio. Aparecen cifras de PIB tendencial, precio del cobre a largo plazo, mejores que las previstas del año pasado, pero sobre todo el PIB más bajo, y haciendo un ejercicio conservador probablemente, Hacienda prevé que el cobre va a estar en torno a 3.30, casi prácticamente un dólar más bajo la libra de lo que se está cotizando hoy los futuros, aunque medio centavo más de lo que estuvo presupuestado también durante este año. Así que en la medida que transcurran los días vamos a empezar a ver cada día más páginas sobre este presupuesto que va a ser muy debatido, porque lo va a pillar justo en campaña, y ya sabemos que el gobierno quiere dejar un presupuesto un poco más normal y un poco más acorde a la capacidad de pago que tenemos y a reducir este déficit que en los últimos 2 años se ha disparado.
Para tener una idea solamente, para los que no han seguido esta discusión de cerca, este año se van a gastar más de 100 mil millones de dólares en términos del gasto fiscal total, ¿ya? O al menos eso es lo que está proyectado. Se habla de alrededor de 105 mil. En un año, si no hubiese habido pandemia y no hubiese habido estallidos de violencia, etcétera, los presupuestos, digamos, la tendencia que venía antes de estos episodios era de más o menos un presupuesto de 70 mil millones de dólares. O sea, el presupuesto del gobierno creció en más o menos 30 mil millones de dólares durante este año. Que uno lo podría encapsular dentro de una sigla, todo esto, IFE. Eso es más o menos lo que explica el alza del presupuesto durante este año. Y lo que nos ha dicho las autoridades de gobierno en este programa y en otra instancia es que se quiere volver a un nivel similar al presupuesto que venía en los años anteriores, desde el orden de 70 mil millones de dólares. Ahora, como usted bien decía, señor director, vamos a ver si hay apoyo político en el Congreso para levantar esa discusión. Oye, ¿tú tenías algún tema más respecto de eso?
No, hoy uno de los días, tantos días claves que va a haber en la convención, se define de manera categórica si se va a respetar el acuerdo de noviembre del 2019 respecto a los dos tercios, noviembre o diciembre, ya no me acuerdo bien.
15 de noviembre.
De los dos tercios respecto a la aprobación de los temas relevantes de la convención. Todavía hay dudas, hay movimiento en la centroizquierda, la izquierda más moderada versus la izquierda radical, que está en manos del PC, de la ex lista del pueblo, y hay un grupo que todavía no sabemos bien cómo va a operar en el Frente Amplio, si va a estar en el lado de respetar las reglas y de respetar a su candidato presidencial, Gabriel Boric, quien firmó ese acuerdo, o van a estar en contra, de ver cómo estuvieron esa noche también sus propios partidos. Entonces, ahí se juega mucho respecto al futuro de la convención, porque una cosa es que las cosas se aprueben por mayoría simple, absoluta, 50-1, o versus se aprueben con dos tercios, porque eso le pone una lápida en no respetar una de las reglas originales respecto a esto que se acordó ya hace casi 2 años.
Qué paciencia que tienen, ¿eh? Me imagino lo que están ahí. Porque, claro, uno puede decir, oye, te generamos un debate, digamos, sano, que probablemente le va a servir, pero cuando hay gente que lo único que quiere es como gritar y destruir, yo no sé, la verdad no entiendo muy bien esa lógica. En fin, ánimo para que los que están ahí y los sensatos que quieren realmente construir y pensar en un país de mediano plazo más que en un titular, en un eslogan de cortísimo plazo. A todo esto me llamó la atención, hay un... Porque uno siempre cree, yo al menos soy un fiel creyente en que la sabiduría popular finalmente se impone, cuesta, demora, pero se impone. Y fíjate que hay una encuesta que publica que publicó ayer en la tarde el Pulso, ayer en la noche en realidad, que le preguntan a la gente sobre qué opina del Banco Central, y fíjate que hay un respaldo importante, mayoritario, a la gestión del Banco Central, en particular a su autonomía, y al rol que tiene en alertar sobre, por ejemplo, los impactos del cuarto retiro, que es lo más reciente. Pero en el fondo, más allá de la contingencia, a mí lo que me da esperanza de esta encuesta es que la gente todavía valora el hecho de tener una institución autónoma como el Banco Central, que juega, en palabras del exministro Rodrigo Valdés, el rol de adulto de la sala, cuando pareciera ser que necesitamos prudencia, sensatez, bajar la pelota al piso, mirar un poquito más para adelante. Y creo que el Banco Central ha tenido un rol destacado en ese sentido. ¿Eh? Buena cosa por ese lado. Oye, dos temas más antes de ir con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Hay una duda, y esto a nivel global, sobre realmente cuál va a ser el camino de recuperación que van a tener los mercados alrededor del mundo, saliendo de los episodios más duros de la pandemia. En nuestro país estamos viviendo un periodo muy bueno en términos de nivel de contagio. Yo creo que no hay que confiarse para nada. Creo que la fiestecita el otro día en el Parque Intercomunal es una muy mala señal y habla de las cosas que no hay que hacer. Pero estamos, o sea, la situación epidemiológica es razonablemente buena. Pero en el mundo no es tan así la cosa. Y de hecho, China tuvo que cerrar una ciudad completa de alrededor de 4 millones de personas a principio de esta semana por un nivel brote. De contagio, un brote, esa es la palabra que está, un brote de la variante Delta. Se llama Putian, una ciudad del sudeste de China, sudoeste de China. Obviamente no es una ciudad de las más relevantes, pero es una señal más de que la variante Delta está muy presente en los mercados, especialmente en el hemisferio norte. Bueno, también Australia también tuvo un brote importante de Delta, y que todavía hay una duda sobre si la recuperación económica va a estar en línea con lo que se proyectaba hace algunas semanas. ¿Eh? Yo creo que ese partido no está para nada jugado.
Oye, un punto que tiene una ramificación sobre la que estás hablando a nivel local y a nivel educativo superior, me llama profundamente la atención cuando el país en general ha logrado ciertos niveles de normalidad, guardando todas las restricciones de carácter sanitario, de distanciamiento y de carácter de salubridad, de mantenerse las manos limpias y todas esas cosas. Y viendo que los colegios también han vuelto poco a poco, me llama profundamente la atención que hay algunas universidades, la mayoría de carácter público, que están teniendo actividades masivas en sus universidades, pero que no tienen carácter académico, okay. Que está lleno de alumnos, campeonatos de fútbol, lo pasan bien, se van a, sobre todo la gente de este año, los que entraron el año pasado, que no se conocían, han hecho una...
Que todo esto está bien, a todo esto.
Es que me parece estupendo. Claro. Si me parece estupendo y que se conozcan, porque en el tema universitario perderse eso es pésimo. Si lo que me parece pésimo es que eso no vaya acompañado con que vuelvan a hacer clases físicas. Y entiendo que son muy poquitas las clases, porque van a decir, no, si estamos en un sistema híbrido, pero es un híbrido como 90-10. Claro. Entonces no puedo entender, a raíz de lo que pasó también en el Parque Intercomunal, que era mayoría universitario, 10.000 universitarios, que estén dispuestos a juntarse, a pasarlo bien, que me parece fantástico, pero que sus propias universidades no vuelvan a un régimen bastante más mixto, híbrido de verdad, y con cara de hacerlo presencial mayoritario, cuando llevamos 2 años en esta función. Entonces, increíble. No sé, me llama la atención.
No, y te voy a complementar con otro dato. ¿Eh? Conversaba con un gran amigo mío que vivió mucho tiempo en el Perú, ¿eh? Y que está muy agradecido, y entonces, y que se volvió a Chile hace algunas semanas, y le pregunto, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? Digamos, ¿por qué si ya tenía una vida armada? Y me dice, a diferencia de Chile, en Perú no ha habido la suficiente fortaleza de parte de las autoridades para reabrir los colegios, y están todos los colegios cerrados en el Perú todavía. Gracias a Dios, y lo voy a decir con nombre y apellido, en Chile tenemos un ministro que estuvo a punto de ser votado por el Parlamento, pero que se le ha jugado, el ministro de Educación me refiero, junto con su equipo, obviamente, para que en Chile los colegios reabran. Esta es una discusión que hoy día parece como obvia, ya la gran mayoría de los colegios todavía hay algunos porfiados, alcaldes porfiados, especialmente que no reabren los colegios, pero la gran mayoría de los colegios está funcionando, no ha habido grandes brotes de coronavirus, gracias a Dios, se han tomado las medidas, etcétera. Creo que esa valentía, ese coraje de proponer lo que es un poco más difícil, pero que es lo correcto, ha faltado en el ámbito universitario de nuestro país. Y con toda la valoración que hacemos del ministro de Educación en su cruzada por reabrir los colegios, yo sigo insistiendo, los niños necesitan ir a clase. Y yo también me atrevería a decir que los estudiantes universitarios en algún momento también necesitan ir a clase, digamos. Sí, está bien, los sistemas híbridos probablemente funcionan mejor en el ámbito universitario que en el ámbito escolar, pero eso nada reemplaza la presencialidad, el contacto con los compañeros, las relaciones humanas que se pueden.
Sí, lo que pasa es que además cuando dicen que está en un sistema híbrido, uno se imagina 50-50, y no es eso, es como 90-10 o... Claro. U 80-20, pero bueno, ojalá que
oye, y los estudiantes que han sido tan vocales, están levantando la voz en temas que son relevantes para me gustaría también que levantara la voz en el sentido, la educación, estimados estudiantes, es algo que lamentablemente uno tiene que trabajar para obtenerlo, no es una pastilla que uno se tome y listo. Y me gustaría también una voz firme de las dirigencias estudiantiles en este tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la universidad no están reabriendo y por qué la educación que se está impartiendo no es de la calidad que nos tenía acostumbrada? Oye, en él va al Tribunal Constitucional. Yo considero, estimado señor director, esta opinión mía, que es bien ridícula la solicitud. Para los que no han seguido esta polémica, el tema se refiere en particular a 1.900 clientes de alto consumo. No estamos hablando aquí de familias, digamos, que no pueden pagar la luz de una casita. Estamos hablando de empresas que en algunos casos tienen deuda arriba de 250 millones de pesos y que están por un subterfugio de la ley aprobada, están acogiendo a esta ley de dar más plazo y facilidades de pago. Pero que yo creo que no tiene nada que ver, digamos. Entonces, ahí hay una disputa interesante que se trasladó al Tribunal Constitucional de nuestro país. No
me
sé
parece
si...
bien, fíjate que la valentía de la gente de Nelly ir adelante con esto, ¿verdad? Porque...
No, sí, porque... es impresentable lo otro.
Porque, bueno, nadie más lo había hecho, así que yo creo que ahora probablemente alguien lo va a seguir. Pero puede ser que estos grandes consumidores... que problemas, porque están consumiendo mucho, porque están produciendo mucho.
Claro.
No se pongan al día y se aprovechen de una ley mal hecha.
Tal cual. Oye, bueno, tenemos dos muy buenos invitados, así que, estimado señor director, lo invito a pasar a revisar nuestras menciones que hacen posible este humilde espacio de conversación. Oye, BCI, hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones. Y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente, BCI, seamos diferentes.
Bueno, en el último año y medio, casi 2 años que llevamos, el e-commerce ha vivido una verdadera explosión. Y para eso se necesita infraestructura, tener cadenas logísticas relevantes. Y nuestros amigos de Independencia, que siempre van un paso adelante, ya el año pasado aumentaron su participación, casi lo duplicaron, pasaron del 40% al 70% de Bodenor. Flex Center, una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile, y que forma parte de la cartera de Independencia Renta Inmobiliaria, que buscan una diversificación patrimonial atractiva para sus inversionistas. El fondo inmobiliario Independencia Renta Inmobiliaria, con la mayor presencia y transacción bursátil de Chile.
Y RecCheck, ¿sabía usted que no solo las grandes instituciones financieras están obligadas a tener procesos de compliance, sino que todas las inmobiliarias, administradoras de fondos, fintechs, correos de propiedades, notarías, conservadores, factoring? Bueno, hay más de 7.500 empresas en Chile en 38 sectores económicos que son fiscalizados por la UAF y deben tener sistemas para combatir el lavado de activos. Y desde hoy no hay excusas. RecCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitarse multas, proteger su reputación y no exponer a sus directores a través de una solución integral para la gestión del compliance para tu empresa, que es 100% digital, es un costo muy razonable. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. RecCheck.com.
Los invito a que entren a MercadoG.com, empiecen a probar con una demo la tremenda plataforma de trading que tiene la más avanzada del mundo, MetaTrader 5, y que les permite, entre otras cosas, hacer operaciones de dólar peso, nuestro peso chileno. Comprar acciones favoritas en todos los mercados, comprar commodities y miles de otros de productos desde la comodidad de tu teléfono o de tu celular con una aplicación muy sencilla. Les insisto, piden una demo y van a empezar a operar de inmediato.
Y Peugeot, usted ya puede ser un león de su propio tiempo, porque puede obtener su nuevo Peugeot desde casa, además de simular su financiamiento, tasar online su antiguo auto para dejar el parte pago. Todo esto en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl, digo.
Bueno, y ahora en adelante podrás pagar en los trenes con el código QR, sin tocar plata, sin tocar máquinas, compartir libros con descuento, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Es alguna de las cosas que puedes hacer con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Estamos, Chucky? Estamos, sí. Tenemos en línea a don Tomás Casaregra, inversionista y columnista y académico de la Universidad de los Andes. Tomás, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Tomás.
Hola, hola Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, tal? Pues. Oye, hoy día vamos a hablar, la idea es entender un poquito nuestra realidad local y el panorama global también, desde tu mirada. Entonces, hay una duda que hemos planteado durante estas dos semanas varias veces, y a ver qué piensas tú, si el IPSA hoy día está en 4.400 puntos, de hecho 4.401 en este minuto, lo estoy mirando. Si el IPSA está en 4.401, ¿eso significa que está en la parte de arriba del rango donde podría estar, o está en la parte de abajo y con upside? ¿Cómo ves tú, digamos, el valor de los activos bursátiles en nuestro país, considerando todo lo que está pasando por estos días en Chile?
Ya. Bueno, el IPSA son empresas, bueno, no voy a decir eso, pero la verdad es que particularmente el IPSA en Chile son re pocas empresas. Entonces, al final depende de la realidad de esa re poca empresa para uno tener una opinión de si hay valor ahí o no hay valor. En lo personal, creo que, como nunca lo había visto, el año pasado también y este año, yo estoy, no sé cómo decirlo, va a sonar totalmente raro, pero estoy optimista desde el punto de vista como inversionista, que puedes comprar empresas de muy buena calidad a precios nunca vistos. Empresas que, si bien lo que se viene para Chile tiene aspectos bastante pesimistas para el país en general, creo que en algunas empresas estos precios compensan escenarios pesimistas. Y la verdad es que ahí, tú al final, cuando uno se empieza a pensar en los problemas macro que vamos a ver en el futuro, principalmente inflación, creo yo particularmente, tú ves que hay empresas expuestas a venta de commodities, por ejemplo, empresas que tienen ingresos en dólares, tienen costos en pesos, tienen un balance por el lado de los activos cargado el dólar. Entonces, tú al final, y además son derechos económicos sobre productos, sobre cosas que efectivamente la inflación, sea lo que sea, ya es un hedge natural. Entonces, yo veo muchas oportunidades, si me preguntas. La verdad es que las empresas lo han hecho muy bien, algunas de ellas. Bueno, hay excepciones y hay empresas que se caen a pedazos, particularmente, bueno, ya no voy a decir cuál, pero
esa era la que nos interesaba, ¿no?
Si yo sé que querían llegar a eso, ya me pasaron el dato. Pero hablando de las otras, yo veo mucho valor. Me da pena por Chile, viste, como a todos nosotros, porque un país bonito que estábamos orgullosos de él y que en los últimos años pasó a ser un país mediocre y el montón, digo, por los liderazgos que tenemos, ¿ya?
Oye, Tomás, tú hablaste de inflación, me interesa tu visión, porque hay como dos corrientes de pensamiento, digamos, hoy día como en discusión. La primera dice, esto es un fenómeno eminentemente transitorio, derivado de los estímulos económicos que se han entregado por la pandemia. A eso se agrega en nuestro país que ya veníamos con una máquina de estímulos por el producto del estallido de la violencia en octubre de 2019, pero al final es una cosa derivada de ese fenómeno y que no hay una base estructural para sostener que va a haber inflación en el mediano plazo. Y la otra línea de pensamiento dice, estos fenómenos son de tal magnitud que la inflación se va a quedar con nosotros por un tiempo más largo del que se piensa. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Bueno, primero, a mí siempre encuentro como curioso cuando dicen que la inflación es transitoria, porque al fin y al cabo puede ser transitoria, pero igual el poder adquisitivo, tu moneda se devalúa. aun cuando sea transitoria. Entonces, claro, cuando tienes unos añitos ahí con inflaciones absurdas, yo viví muchos años en Brasil y me acuerdo lo que era eso. Entonces, cuando tú ya tienes 2-3 años con inflaciones del 12%, 14%, tú la verdad es que ya después empiezas a tener un, no sé, ya no tienes la moneda que tenías, ¿ya?
Claro.
Dicho eso, además se generan, cuando dicen que los estímulos son transitorios, yo no sé, pero yo creo que ya entramos a la espiral en que de alguna manera, ya, de alguna manera los problemas, entre comillas, para los políticos y para ser reelectos se solucionan dando plata. Y cuando tú tienes, espero que no, pero cuando se te junta un parlamento populista y quizás el día de mañana un gobierno populista, no hay banco central que pueda detener eso. Si tú empiezas a regalar plata, da lo mismo las políticas del banco central. Las políticas del banco central tienen límite. Entonces tú ya pasas a una situación en la cual das dinero por nada, que es básicamente lo que él dice, que es regalar plata. Obviamente, si no tienes la capacidad productiva que hemos tenido hasta ahora, pero también llega hasta un tramo, ese exceso de dinero se transforma, se desperdicia, pues, es inflación, no se transforma en bienes y servicios. Puedo estar mal yo, pero siento que la inflación, pucha, ¿qué voy a decir? Siento que la inflación vino para quedarse, por lo menos por un rato.
Nada, pues se quiera. Oye, Tomás, yo te quería llevar ese tema que tú te estabas imaginando, porque efectivamente a raíz de unos tweets tuyos, le pedí al productor que te invitara al programa, para no hablar solo de eso, hablar de más cosas, como las que te preguntaba Fernando recién, pero me llama a mí la atención lo que está pasando con LAN, y sobre todo con gente, que le escucho a gente que no es muy ducha en los mercados, y que dice, oye, LAN está barata, está en el suelo, no, es imposible que esté más barata, y compro, ya han entrado. Uno ha visto las oscilaciones de LAN en los últimos 2 años y son bien violentas. Y la compañía, claro, está en capítulo 11, como tú lo has dicho en tus tweets, y ese capítulo 11 puede salir cualquier cosa ahí. Entonces, ¿cuál es tu visión de esta acción y de la gente que está apostando a esta acción?
Sí. Es bien interesante eso, porque mira, yo hace más de un año, cuando entré al capítulo 11, escribí ahí una columna sobre LAN, y que se llama algo así como No, mejor que No.
Y, por ahora, dijiste por ahora.
Por ahora, sí, y lo mantengo, el por ahora. ¿Por qué? Y voy al punto. Tú cuando compras una acción, la gente cree que compra una empresa, pero la verdad es que tú compras un título de una empresa. La empresa emite en diferentes títulos con diferentes derechos económicos y prioridades a la hora de cobrar tu derecho económico, por decirlo así. Hay gente que está adelante de la cola, otros que están más atrás, todos sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces, una cosa, sin siquiera yo opinar con respecto a si LAN como empresa se salva o no se salva, yo lo que decía que el valor económico del patrimonio de LAN, que es un valor económico totalmente residual, no tenemos, o en ese momento no teníamos idea cuánto vale y ahora tampoco. Entonces cuando alguien me dice que está barato o está caro, le digo, amigo, usted no tiene la más mínima idea. No puede decir si está cara o barata. No puede decir nada al respecto. Y yo, particularmente en lo personal, no invierto en cosas que no tengo la más mínima idea cómo estimarla. Gente empezó a hablar de que los múltiplos, que aquí, que allá, que no sé qué. Pero tú cuando entras a Chapter 11, entras a una corte, es porque no tuviste como empresa la posibilidad de pagar tus acreencias a los que están adelante en la fila. Y les dices, señores, tenemos que luchar a esto. Y necesito usted, en el caso de LAN, que se corten el pelo en unos 4.000 millones de dólares. Tú me entenderás que si yo soy de esos señores, te digo, a ver, ya, yo hasta puedo entender que no me vas a pagar los 10.000 que me debes y quieres que me corte el pelo en 4.000. Pero olvídate, o sea, no veo por qué los accionistas van a quedar con valor después de la reestructuración. Ahí ya pasa a ser un tema de repartija y de revisión de contrato y no un tema de múltiplos, ¿ya? Entonces, hacer el caso de que los accionistas se iban a quedar con algo, los accionistas antiguos, estoy diciendo yo, porque los nuevos accionistas van a ser todos esos acreedores y todos los financistas deep, entre ellos van a tener todas las nuevas acciones, Y a los antiguos accionistas, yo la verdad es que lo que veo, como ocurre con todos estos procesos, la inmensa mayoría, es que los van a diluir a la mínima expresión. El caso de Avianca es un caso que está en cualquier momento, creo que hoy día sale de la corte, y ahí tú tienes un ejemplo en el cual, aparentemente, entre todos los que se llaman unsecure, que incluyen proveedores, antiguos accionistas y todo lo demás, se van a quedar con el, creo que el 2.5% del equity. O sea, para partir entre todos los que venían de antes. Entonces, tú dices ahí, yo veo en bolsa las acciones de Latam con un market cap de $1,000 millones, acreedores que le dicen córtate el pelo en 4,000, y gente comprando acciones creyendo que le van a respetar sus 1,000 millones. La verdad, yo no veo por dónde.
Estamos conversando con Tomás Casanegra, inversionista, columnista de Pulso, de hace muchos años, sí. Y además académico. Oye, Tomás, y más allá que estando en Chapter 11, y hay algo de información, pero no toda la que a lo mejor un inversionista sofisticado quisiera, ¿cómo ves el futuro? Y que viene un aumento de capital, me imagino que sí o sí. ¿Qué te imaginas para que esto salga a flote y qué va a pasar ahí efectivamente con los accionistas actuales? Porque se van a, si no suscriben, se diluyen. O sea, o se diluyen o se pierden la mano al bolsillo nuevamente.
Claro, lo que pasa es que la mano al bolsillo es, cuando estamos hablando de 2,5%, te estamos hablando de que tú, para no diluirte, tenés que multiplicar tu inversión en 50 veces, ¿viste? Meter plata fresca. Tremendo. Entonces, ya estamos hablando de una cuestión que la mayoría de la gente, no, yo creo, no está ni consciente. Entonces, efectivamente, tú ves, ¿qué es lo que veo yo? Información totalmente pública, tengo acceso yo, como todo el mundo. O sea, no, parto con lo que dije al principio. No tienes idea cómo valorizar, porque al final esto pasa por una negociación entre todos los que están al lado derecho del balance, todos los que son dueños de distintos tipos de títulos, pasivos de LAN, y ahí mete proveedores, prestamistas, bonistas, accionistas, los que arriendan los aviones, toda la cuestión, y los tenía toda esa gente agarrando, tratando de agarrar un poco. Y lo único que está claro en una corte, creo yo, es el orden de prioridad, y solo si sobra algo queda para los accionistas. Y tú ves, la familia controladora entró al DIP. Lo más probable es que el DIP, los que están en el DIP sean los futuros accionistas de la TAM. No sé, me explico. Independiente que pueden ser gente que había tenido acciones antes y que ahora está en el DIP, pero las acciones anteriores, yo creo que la dilución, yo mirando el balance de LAM, como te digo, tiene activos circulantes por 3,000 millones y pasivos circulantes por 11,000. Tiene un patrimonio negativo de 3,600 millones de dólares. Yo digo, o sea, es que yo no veo cómo les van a dejar muchas monedas a los accionistas de hoy. Eso es lo que voy.
Y además con 2 años complejos por delante todavía. Sí, yo creo que
Oye, todo esto, como dice tú, Fernando, todo esto sin siquiera pensar el hecho de que cuál es el futuro de esta industria. Yo estoy hablando que supongamos que se salva y estamos pensando en la repartija. Entonces, mucho cuidado. Yo creo que el mensaje, yo creo que mucha gente invierte sin saber lo que está comprando. O sea, como cada cosita que tú compras, cada título te da ciertos derechos, y tú tienes que saber a qué derechos. O sea, ¿qué sentido tiene hoy? Y todos sabemos, cuando invierte un alguien que compra bonos, no es alguien que compra acciones. El primero lo que quiere es que le paguen lo que prestó más el interés. Le importa un raro el upside, porque él no participa de ese upside. El accionista, al revés, como solo recibe si es que sobra, le importa el upside. Entonces, veo mucha gente mentalmente pensando, calculando unos múltiplos, fantaseando que aquí a no sé cuántos años va a ganar no sé cuánta plata, y de acuerdo a eso el valor de la acción debería valer no sé qué. No, aquí estamos en un mundo, en una corte, donde hay que repartir un balance. Ese es el tema.
Tomás, ¿ya? Te agradezco mucho este contacto. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo a los dos. Gracias.
Adiós, Tomás, gracias.
Cuídense, chao.
Tomás Casanegra, inversionista, columnista, académico de la Universidad de los Andes, comentando sobre Panorama bursátil la nacional y la TAM en particular. ¿Eh?
Oye, brevemente, antes que vayamos a las menciones, buen dato de IPC en Estados Unidos. Sí. ¿Eh? ¿Fue 0.3?
No, 0.1.
0.3, el subyacente 0.1.
Ah, el CAO, yo estoy viendo el core, perdón. El core
y ambos, 0.1, ambos bajo lo que esperaba el mercado. Igual la inflación interanual estaba en llegó a 5.3 y la subyacente en 4. Pero una buena noticia, se modera un poquito la inflación en Estados Unidos. Eso a los mercados debería gustarle un poquito.
Sí, de hecho está subiendo las bolsas, se fueron para arriba bastante fuerte. El Dow Jones, el futuro, el Dow Jones 0.33. El futuro de S&P 500 0.4. Esto de alguna manera reafirma la tesis de la FED, ¿eh? Yo creo que esa es como la señal de que le da la razón un poquito por ahora a la FED en su trayectoria.
Eso.
Oye, la gente de Cenegocia tiene más de 19.000 proveedores en su plataforma. Con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 19.000 proveedores. Solicita una demo en cnegocia.com.
Falcom. 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 Mucha M. Es una empresa de asset management independiente. Tema muy, muy importante. Independiente. Un negocio en la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras a los mercados locales y también internacionales. Que tiene foco especial en clientes institucionales, en las fundaciones, en los family office y en personas de alto patrimonio, además con una respuesta muy, muy personalizada. Gran equipo el de Falcom.
¿Está buscando usted más tranquilidad para usted y su familia? Bueno, le recomiendo que se dé una vuelta por Los Olivos de San Rafael de Almagro. Visite, puede vivir en un depto casa, penja o su departamento. Hay más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Es realmente bueno el proyecto. Le recomiendo que lo visite. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Hola, ¿les toca arrendar autos con frecuencia? La mejor opción es hacerse cliente preferencial de Conren. ¿Y cómo lo hago? Bueno, en el primer arriendo, de manera automática te conviertes en cliente preferencial, por lo cual empiezas a recibir ya tarifas especiales, atención express, empiezas a acumular econopuntos, que puedes canjearlo por una mejora en el auto, hacer upgrade o días de arriendo gratuitos. Econoren te renta el mejor tarifa, mejor servicio.
Construir confianza para hoy y mañana. Price, PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Los invitamos a conocer la nueva multistrada V4S, la maxi trail más potente del mercado, 170 HP, 170 caballos, control crucero adaptativo, detección de puntos ciegos, qué espectacular eso. Modos de manejo y mucha tecnología aplicable para la seguridad del piloto. No podía ser otra cosa que no fuera Ducati.
¿Está listo usted, señor director? Sí, ¿no?
Estamos.
Ya, vamos con nuestro segundo invitado el día de hoy, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo.
¿Cómo estamos? Oye, se especula que este va a ser un año histórico para la banca, en varios sentidos. Después de un año complicado, entiendo, o que pudo ser complicado el año pasado, este año pareciera ser que va bien la cosa. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo lo están viendo ustedes?
De histórico, yo creo que no va a ser, y creo que es el momento de poder poner las cifras en perspectiva. Un primer tema que siempre se plantea es que cómo la banca ya lleva 2.000 millones de dólares, ¿eh?, de utilidad. Y lo que hay que decir es que las cifras van a ser grandes para arriba o para abajo, porque los volúmenes que se manejan en la banca son los más grandes de todas las industrias de Chile. Primer punto que enfatizar. ¿Por qué lo menciono? Las cifras que la banca gestiona alcanzan a 440.000 millones de dólares. Y los resultados que se, cuando digo gestiona, es que hay créditos, hay inversiones, lo que se debe decidir día a día, ¿no? Sobre si presto, si cobro, en qué invierto, en qué moneda, en qué plazo, 440.000 millones de dólares, eso es más que el producto, es como 1.3 veces el producto de Chile. Uh-huh. Bueno, y los resultados que se han tenido, voy a hablar por los últimos 5 años, es que las cifras han sido del orden de ganancias del 1% de esos activos, 1%. Y eso significa que hay que equivocarse poco, porque equivocarse en más del 1 significa que la banca entra en problemas de algún modo que pueden ser muy malos desde el punto de vista de los inversionistas calificados. Entonces, lo primero es decir, las cifras son grandes porque los volúmenes son muy grandes. Entonces, creo que no es adecuado en las comparaciones cuando se habla solo de niveles absolutos. Pero viene la pregunta, esto, ¿y cómo estamos internacionalmente? Bueno, la utilidad es que la banca chilena tiene está dentro de las más bajas de Latinoamérica y está dentro de los comparables más bajos, estoy hablando de los datos del año 2020, más bajos que Inglaterra, más bajos que República Checa, más bajos que Luxemburgo. Lo que no quisiéramos es que estuviésemos a los niveles que están Grecia, Irlanda o España, que han tenido pérdidas, ¿no? Porque cuando la banca tiene dificultades y hay opiniones que no está generando razonablemente para poder capitalizar, y vamos a hablar de eso, me gustaría, es que eso entra en los problemas serios que se llaman de liquidez porque los depositantes empiezan a ponerse nerviosos. Primeras afirmaciones que quería con ustedes compartir. ¿En qué se refleja lo anterior? Yo diría, bueno, la generación, cuando uno dice la utilidad, que es la más baja en Latinoamérica, se refleja en que en Chile tenemos las tasas más bajas para los créditos hipotecarios, consumos, en general crédito para empresas, las más bajas de Latinoamérica, lejos. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Tal vez redondeo esta idea. ¿Qué ha sucedido? El año pasado, el total de resultados de la banca, las utilidades, fueron los más bajos de los últimos 30 años. Esto alcanzó aún cuando les decía que los últimos 5 años habrían sido del 1% de los activos que se manejan, el año pasado alcanzó el 0,38, lo más bajo de los últimos 30 años. Incluso algunos plantearon que si no iba a haber una crisis financiera, y la respuesta era que tenemos patrimonios de respaldo adicionales que permiten mirar con tranquilidad. ¿Este año qué ha pasado? Bueno, este año les diré que se está produciendo el siguiente efecto. Cuando uno dice, ¿cuánto aumentaron los márgenes de intereses? Porque eso es lo sustantivo. ¿Cuánto han aumentado los márgenes de intereses de junio, el acumulado de junio versus el año anterior? Bueno, han aumentado un 2.5%. Y entonces, ¿qué pasa con el resultado que aparece como saltando varias veces? Básicamente lo que sucede es que ha habido un mejor resultado por operaciones de cambio, que es básicamente efecto dólar, efecto inflación, y básicamente ha habido un efecto de que las provisiones han caído comparado con el año pasado, se han hecho menos, no es que no se hayan hecho, se han hecho, pero se han hecho menos que el año pasado, lo que está reflejando de que la banca del año 2020 siguió la suerte de sus clientes, hubo que provisionar en forma muy importante, y en este caso estamos viendo que una tendencia que por este primer semestre se ve una caída, pero esto no es sostenible. Mi mirada es que la banca va a volver a nuevamente constituir provisiones más altas que la que tenemos hoy día, menores seguramente que la del año pasado, con lo cual lo más probable es que vamos a volver acá a un nivel de generación por la parte de abajo del 1%, que a mí me parece, si les parece para ir conversando, que eso es necesario para mantener un nivel de solvencia en la banca chilena que enfrenta riesgos distintos a los que enfrenta un país desarrollado.
José Manuel, te quiero preguntar algo de mediano plazo, pero que tiene que ver absolutamente con la coyuntura. Vale. ¿Qué es lo que está pasando con Transbank, que es una sociedad de apoyo al giro y que está en huelga, y esto se da en el marco de una apertura, entre otros ustedes, de competir en el negocio de la adquirencia, los transferentes, los modelos de cuatro patas que se ha llamado? Está el BCI, está el Santander, están ustedes. ¿Ustedes creen que al final esta huelga va a terminar siendo un una crisis, no sé si terminal, pero va a terminar siendo el empujón para la apertura del mercado de la operación de tarjetas de crédito?
Sí. Juan Pablo me cambió de hoja completamente.
Totalmente. ¿Eh? Es que nos queda poco tiempo, querido José Manuel.
Yo estaba en la hoja de deporte y me cambiaste a la crónica, a una tal crónica cual. Policial, casi. Solo déjame decir una cosa que quería para ustedes compartir y entro directamente. La primera es que ¿ustedes saben cuál es el nivel de capitalización que ha tenido la banca en los últimos 5 años? ¿Alguna han escuchado alguna cifra? Tal vez no. Yo les digo, el nivel de capitalización que se ha hecho en los últimos 5 años son de 9,000 millones de dólares. La banca tiene más de 30,000 millones de dólares de capital. Es la industria que más capital tiene que tener, además, por el tipo de negocio. Sí. Pero ha aumentado un 30%. ¿Y cuánto vamos para adelante? La proyección a 5 años, que vamos a tener que capitalizar por Basilea 3, por las nuevas normas internacionales, está muy bien, 18,000 millones de dólares. La banca necesita capitalizarse. La banca necesita tener resultados positivos, competitivos, lo más bajos que le permita para los clientes, pero ciertamente es una industria que está capitalizando como nunca otra industria lo ha hecho, nunca, tal vez, en la historia de Chile. Vamos a Transbank. Transbank es una empresa de algunos bancos, quiero decir, yo represento la Asociación de Bancos, ¿ok? Y Transbank es una entidad que opera en nuestra mirada, en un espacio que queremos que exista competencia plena. Y por lo tanto, el modelo cuatro partes es un modelo que nosotros apoyamos como asociación de bancos y hemos estado colaborando en ese sentido. Si Transbank logra una situación de equilibrio, que es lo que debiera darse, a nosotros nos parece que es necesaria para que los actores que están en este rol, efectivamente permiten que el modelo cuatro partes funcione. Transa en este minuto y otras entidades que no han podido operar tiene un problema de precios, de niveles de precio, que es la tasa de intercambio, por ejemplo, que hace inviable el rol que ellos tienen en la cadena de pago. Hace inviable. Y esto es una situación que se ha derivado por las contingencias judiciales que se plantearon en ese minuto. Por lo tanto, lo que la asociación espera es que la comisión que se armó por la ley que fue emitida hace poco opere lo más rápido posible y defina valores que sean sostenibles para esta cadena dentro de la cadena de pago global, que le permita a esta y a otras empresas operar. Las situaciones hoy día del precio relativo no hacen sostenible y hacen preocupante el que la cadena de pago funcione. Esa es mi opinión.
Excelente, José Manuel. Te agradezco mucho este contacto. Un abrazo grande.
A ustedes. Chao.
Gracias, José Manuel. Fernando.
José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, hablando de la situación de la banca y también de Transbank y las vicisitudes que enfrenta. Tuvimos que hacerle solamente 2 preguntas, lamentablemente se nos acabó el tiempo. José Manuel, lo vamos a tener que invitar de nuevo, estimado señor productor, porque el tema de la situación de los bancos obviamente da para mucho más.
Pero así es.
Vamos a ir brevemente a una pausa y volvemos con nuestro pantallazo.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en los olivos de San Rafael, cuando no vives en los olivos de San Rafael,
Vivir Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones, porque de invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Estamos de vuelta, y tenemos a don Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust Capital. Cristian, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, partimos con ánimo para hoy día, ¿no?
Mira, por lo menos hay algo interesante. La bolsa en general está positiva. La data de IPC en Estados Unidos fue bastante en línea con lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba un 5,3% en términos anualizados. Salió 5,3%, lo cual obviamente que tranquiliza todas las presiones en términos de inflaciones de época, digamos. Por lo tanto, seguimos estando en el tema de convergiendo hacia o siguiendo un poquito lo que pueda plantear a la Reserva Federal acerca de cualquier retiro de estímulo o cambio de tasas. No hay argumentos que hoy día validen ir en contra de eso. El tipo de cambio acá está cayendo casi 3 pesos, está en 781,45, yo lo estoy viendo. de la mano un poquito de un cobre afuera que se mantiene bastante resiliente en $4.33 la libra, y un CDS de Chile también bastante estable, CDS en 5 años a lo menos, del orden de 66.5 el nivel. Por lo tanto, no vemos algún tipo de presión por ese lado. Acá creo que el foco sigue estando puntualmente en la discusión del cuarto retiro y eventualmente el tema de la ley de presupuesto, que sin duda que va a generar quizás algún tipo de discusión acalorada, digamos.
Excelente, Cristian, que tengas un muy buen día. Un abrazo.
Adiós, Cristian.
El Bitcoin 4.3% para arriba el día de hoy. Ha tenido unas jornadas bien volátiles esta criptomoneda. Un abrazo para usted, señor director. Que tenga una buena mañana.
Que tengan buen día.
Los dejamos con Visionario, la historia de Reinhold Messner, el mejor montañista de todos los tiempos, según algunos. Un abrazo. Chao.